Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Comprometido.
El hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro, está negociando con la Fiscalía información a cambio de beneficios legales.
Posturas.
Rusia expresó a Turquía su disposición a volver al Pacto de Granos si Occidente cumple con los compromisos.
En ascenso.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva expresó su desacuerdo con los pronósticos del FMI sobre su país.
Auxilio.
Kenia dialoga con Haití sobre una posible misión de reconocimiento para afrontar la inseguridad en el país caribeño.
Amenaza.
Pekín registró sus lluvias más fuertes en 140 años.
Reforma.
En Chile, las administradoras de fondos de pensiones piden aumentar la edad de jubilación y el monto de las cotizaciones. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Comprometido.
Sobre Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, pesan acusaciones muy graves, motivo por el cual ya se inició una negociación con Fiscalía.
Así lo informó en órbita el periodista Camilo Rueda Navarro, quien agregó que todavía no está claro cuánta información podrá brindar como para acceder a algún beneficio.
El hijo mayor del mandatario anunció que va a colaborar con la investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito de la que es objeto.
Pero aclaró que no es culpable de los delitos que se le señalan, por lo que no aceptó los cargos que se le imputan.
Nicolás Petro ha expresado su intención de colaborar con la justicia ante el proceso que se le inició por diversos cargos. Sin embargo, el hijo del presidente de la República no aceptó estos cargos, por lo cual deberá iniciarse un proceso de negociación con la Fiscalía, para lo cual existe pues la posibilidad de que se pacte su colaboración, que aporte información, y este proceso es una posibilidad que abre la legislación colombiana para recibir algún beneficio judicial. Sin embargo, no existe todavía claridad sobre qué tan factible es que se concrete esta negociación. Según reportes de algunas investigaciones, en la costa caribe donde está radicado Nicolás Petro, eventualmente harían presencia narcotraficantes y otros tipos de delincuentes al margen de la ley, contrabandistas entre ellos, que estarían interesados en lavar riquezas, lavar dineros y eventualmente lograr algún respaldo político a través de la financiación de campañas.
En paralelo, organizaciones sociales, campesinas e indígenas de Colombia se movilizaron en la capital del país y en varias zonas del territorio.
La movilización fue bajo la consigna de en apoyo a la paz, la democracia y la participación popular.
Rueda indicó que se trató de una movilización importante porque marcó el nivel de respaldo del pueblo a las iniciativas de paz del gobierno en la víspera del cese al fuego con el ELN.
Este 2 de agosto se realizó en Bogotá y en algunas ciudades intermedias de Colombia una movilización de algunas organizaciones sociales en apoyo a los procesos de paz que adelanta el actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta movilización significó un respaldo ciudadano a las iniciativas de paz que desde el gobierno se impulsan, en concreto con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, porque se da en la víspera del inicio del cese al fuego bilateral que se pactó en la mesa entre el gobierno y el ELN, esta organización subversiva, que inicia este 3 de agosto. También significa un respaldo ciudadano, ya que el enfoque de esta mesa de diálogos es la participación ciudadana, la participación de la sociedad civil. Entonces, es un llamado a pueblo colombiano a que haga parte, se haga partícipe de esa iniciativa de paz.
De acuerdo con el periodista, el mayor reclamo de las organizaciones convocantes estuvo centrado en la protección a los líderes y lideresas sociales.
Una de las exigencias de las organizaciones sociales es la garantía para la defensa de los derechos humanos y para el ejercicio del liderazgo social, ya que han persistido el asesinato de líderes sociales en Colombia y por eso una de las banderas es el desmonte del paramilitarismo y la protección a líderes y defensores de derechos humanos. Esta es una de las exigencias de las organizaciones sociales al gobierno para que se brinden garantías y se refuerce el ejercicio de protección.
Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
Posturas.
El presidente ruso Vladimir Putin confirmó a su par turco Recep Tayyip Erdogan la disposición a volver al pacto de granos si Occidente cumple con los compromisos.
En conversación telefónica, los mandatarios también acordaron sobre una próxima visita de Putin al país otomano.
El líder ruso detalló que se estudian opciones para suministrar grano ruso a los países que lo necesiten, incluso de forma gratuita.
Erdogan, por su parte, aseguró que Ankara seguirá aplicando esfuerzos para el reinicio del acuerdo, al cual denominó como un puente para la paz.
A su vez, expresó a Putin la necesidad de no dar pasos que incrementen la tensión en el conflicto de Rusia con Ucrania.
Para su regreso al pacto alimentario, Moscú insiste en la reconexión de su banco agrícola al sistema SWIFT y levantar la prohibición de acceso a los puertos.
Además de la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento, y la reactivación del conducto de amoníaco Togliatti-Odessa.
Otra de las condiciones es desbloquear activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y el transporte de alimentos y fertilizantes.
En julio de 2022, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del Mar Negro.
Los representantes del gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de Naciones Unidas.
Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en 3 ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por 2 meses.
En ascenso.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva vaticinó que el Fondo Monetario Internacional se equivocará en las previsiones de crecimiento para su país.
El mandatario indicó que este año Brasil crecerá más de lo que proyecta el organismo multilateral de crédito.
En órbita entrevistó a Augusto Ruas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas.
En los últimos meses, el FMI revisó al alza su previsión de crecimiento de la economía brasileña. Su proyección de julio pronosticó 2,1% del PBI en 2023.
Desde el Ministerio de Economía del país sudamericano anunciaron un cierre de año con un crecimiento de 2,5%.
Para el entrevistado, el Ejecutivo sabe que la economía puede y debe crecer por encima de las previsiones a fin de recuperar el dinamismo de la década de los 2000.
El Fondo Monetario Internacional elevó sus estimaciones para el crecimiento del Brasil este año, pero se mantiene poco optimista en relación a los próximos años. Para 2024, crecimiento de 1,2% y a largo plazo del 2% anual. La economía brasileña puede y debe crecer por encima de estas tasas si quiere recuperar el dinamismo de fines de la década de 2000 y enfrentar sus problemas sociales. Aquí, por supuesto, hay un debate económico y los economistas del gobierno trabajan con supuestos que son diferentes a los modelos matemáticos del FMI.
Ruas opinó que el mensaje de Lula responde a una autodeterminación en contra de aplicar la receta liberal propuesta por el organismo con sede en Washington.
El analista explicó que el sector con mayor crecimiento en los últimos 7 años ha sido el agronegocio.
El mensaje es que Brasil pretende recuperar su capacidad inversora y que no se limitará a seguir la receta liberal que impera en Brasil desde 2015. Es una operación difícil, pero el gobierno Lula ha logrado aprobar cambios constitucionales que negocian con los liberales, pero que conquistan mayor libertad para la coordinación estatal. Si tiene éxito, se convierte en un referente para sus países vecinos. Afortunadamente, Brasil no tiene las mismas restricciones externas que la Argentina y puede probar diferentes alternativas en este momento.
Lula adelantó que los países amazónicos trabajarán en una propuesta para la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP28.
Creo que el énfasis del gobierno debe estar en algunos puntos principales. Primero, reafirmar el liderazgo brasileño en la materia, reforzando la importancia de Amazonia para el equilibrio ambiental global. Y, en segundo lugar, la cuestión del crecimiento económico de los países pobres. Con eso se debe reforzar la importancia de capital internacional para los proyectos, además de una agenda que asocie el medio ambiente y la generación de empleo.
Escuchábamos a Augusto Rúas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas.
Auxilio.
Kenia dialoga con Haití sobre una posible misión de reconocimiento para afrontar la inseguridad en el país caribeño.
Las autoridades de ambas naciones iniciaron los contactos y Bahamas podría unirse a la propuesta en caso de que la ONU apruebe una fuerza multinacional.
El sábado 29 de julio, el presidente de Kenia, William Ruto, acordó desplegar 1,000 policías en Haití.
La Cancillería del país africano informó que a petición del Grupo de Naciones Amigos de Haití, Kenia considera liderar una fuerza multinacional en esa nación.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aprueba la posibilidad, pero convocaría al Consejo de Seguridad para apoyarla, aunque no se haga bajo bandera del organismo.
En tanto, sectores sociales haitianos rechazan la llegada de una fuerza internacional de seguridad al considerar que esta puede dar lugar a una intervención extranjera.
Desde hace 2 años, las pandillas avanzaron para controlar partes estratégicas de la nación, en particular en la capital, Puerto Príncipe.
La ola de violencia se disparó luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en su residencia privada por parte de mercenarios en julio de 2021.
Las pandillas son responsables de masacres, violaciones a mujeres y niñas, secuestros y quema de viviendas en su lucha por territorios contra bandos rivales.
Más de 165.000 haitianos debieron dejar sus hogares, convirtiéndose en desplazados internos.
Cerca del 50% de una población total de 11,4 millones de personas sufre la inseguridad alimentaria.
Amenaza.
Pekín registró sus lluvias más fuertes en 140 años.
La capital de China registró más de 744 milímetros en una de sus estaciones meteorológicas, equivalente a la media de un mes en tan solo 40 horas.
La tormenta Doksuri golpeó el territorio después de su paso por Filipinas la semana pasada.
Este martes 1 de agosto, autoridades señalaron que la tormenta dejó al menos 11 muertos en Pekín, donde hubo al menos 13 desaparecidos.
En la provincia vecina de Hebei, más de 800.000 personas fueron evacuadas, 9 murieron y 6 están desaparecidas.
El país asiático enfrenta un año de fenómenos meteorológicos extremos, marcado por fuertes tormentas y récord de temperatura en el verano boreal.
La gravedad de las inundaciones sorprendió a los ciudadanos, dado que en la capital los veranos suelen ser secos y bajo condiciones estables.
Científicos locales e internacionales concuerdan que la situación se vincula con el cambio climático.
El presidente Xi Jinping pidió hacer todos los esfuerzos posibles para evitar más muertes y también rescatar a las personas desaparecidas o atrapadas.
En tanto, las autoridades japonesas instaron a la evacuación de cerca de 1 millón de personas residentes en el archipiélago de Okinawa, al sur del país.
El motivo responde al paso del poderoso tifón Kanun, este miércoles 2, que dejó al menos un muerto y 220.000 casas sin electricidad.
Reforma.
Las administradoras de fondos de pensiones de Chile piden aumentar la edad de jubilación y las cotizaciones en el marco del debate por la reforma previsional.
Así lo planteó una delegación de la asociación que reúne 6 de las 7 AFP operativas en el país en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso.
En ese ámbito se discute el proyecto de ley presentado por el gobierno de Gabriel Boric en noviembre.
La iniciativa busca sustituir el actual sistema privado por uno mixto con participación del Estado, en el que los empleadores aportarían 6% del salario de los empleados.
Sputnik conversó con Luis Mesina, vocero del movimiento No Más AFP.
Eso se ha derrumbado completamente. En ese momento nosotros dijimos que la propuesta del gobierno era insuficiente porque no abordaba el problema de fondo, no acababa con las AFP, les cambiaba solamente el nombre. Y lo más trágico era que el gigantesco ahorro acumulado por los trabajadores que hoy día, al mes de mayo de este año, está por sobre los 187.000 millones de dólares, lo que representa más del 56% del Producto Interno Bruto. Que ese capital seguiría incrementándose con cargo a los salarios de los trabajadores que mediamente tienen que destinarlo al mercado de capitales para financiar la expansión, insisto, de los grandes grupos económicos. Ahora, esta propuesta del gobierno tenía algo positivo, y que nosotros lo dijimos, era insuficiente, pero tenía algo positivo, y esto era que construía un seguro social, chico, pero lo construía. Y los seguros sociales, ¿cuál es la característica que tienen? Que son solidarios. Permite que ese ahorro de todos vaya en beneficio de quienes más lo necesitan hoy día, pero pague pensiones a todos y a todas. Bueno, eso se ha caído completamente, se cayeron las cuentas nacionales. Después que Mario Marcel se reunió en Estados Unidos, este año se ha reunido 3 veces con las compañías de seguro que son las dueñas de las AFP, se derrumbó completamente la propuesta del gobierno. El propio Mario Marcel la echó abajo. Y hoy día la derecha está presionando para que el 6% vaya a capitalización individual, es decir, seguir distrayendo con nuestro ahorro el mercado de capitales y seguir permitiendo que el 82% actual de las pensiones se paguen con cargo al Estado, es decir, la pagamos todos. Entonces las AFP pagan la diferencia. Es un sistema absolutamente corrupto que no merece ser llamado de otra manera.
El Ejecutivo había asignado carácter de urgente a la discusión del proyecto, condición que venció el 27 de julio y no fue renovada.
La decisión generó críticas, dado que la reforma previsional es una de las principales promesas de campaña del ahora mandatario.
Bueno, cuando dijimos que el pueblo mayoritariamente votó por Gabriel Boric, lo hizo fundamentalmente porque la confianza que depositó en su programa, en su discurso respecto de que se satisfacerían las demandas más importantes, que eran pensiones, salud, educación, vivienda. La gente confió. Sería una ironía, sería una transgresión al mandato que el pueblo le dio, que Gabriel Boric no solamente no terminara con las AFP, sino que además las fortaleciera entregándole 1, 2, 3 puntos más a las AFP. Esto sería impresionante, la transgresión que se haría a la confianza que el pueblo depositó. Las AFP son, junto quizás con los partidos políticos, con el Congreso, yo diría una de las instituciones más desacreditadas. Las AFP son odiadas por la gran mayoría de los chilenos, chilenas, por más del 85-90% de las personas. Hay un puñado, por supuesto, que las defiende, los que pueden especular con nuestro ahorro financiero, nuestro ahorro que está conformado por el salario, pero la gran mayoría la odia. Entonces sería una ironía, y lo dijimos también, con eso, con esa transgresión, el gobierno tiene que hacerse responsable, y con eso Boric no haría más. No haría nada más que pavimentar el camino para que en gloria y majestad llegue el próximo gobierno dirigido por la derecha más extrema de este país. Justamente por la inconsecuencia de no dar cumplimiento a un programa que lo prometió. Por eso sería gravísimo.
El actual sistema de capitalización individual fue instaurado en 1981. Su eliminación fue uno de los reclamos más relevantes del estallido social de 2019.
Los datos que dan cuenta de que el sistema de ahorro forzoso ha fracasado completamente son irrefutables. Por ejemplo, quienes cotizaron entre 35 y 40 años, es decir, toda una vida de trabajo, la mitad de ellos pudieron financiar una pensión que está por debajo de los 309 mil pesos. Ese monto representa el 70% del salario mínimo. El promedio actual de las pensiones está por debajo de los 230 mil pesos. Más del 60% de las actuales pensiones se hallan por debajo del ingreso mínimo, que está hoy día en 410 mil pesos, y un 40% no alcanza a cubrir la línea de la pobreza. La tragedia, lo dijimos fuerte y claro, la tragedia más grande es la que afecta a las mujeres en nuestro país. En los últimos 15 años, 670 mil mujeres se han pensionado, a la mitad de ellas, es decir, más de 335 mil, solamente han podido autofinanciar una pensión por debajo de los 35 mil pesos. Y tienen que esperar hasta los 65 años para poder acceder a la pensión del Pilar Solidario, la PGU. Esos datos son irrefutables. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que, aumentando incluso la contribución, es decir, si este propio 6% fuera totalmente a capitalización, las cosas van a ser peor. ¿Por qué? Porque la tasa de rentabilidad de los fondos viene cayendo fuertemente.
Escuchábamos a Luis Messina, vocero del movimiento No Más AFP de Chile.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos desde Montevideo con el programa de Sputnik en órbita. Es momento ahora de trasladarnos a Buenos Aires, donde está el periodista argentino Juan Lehmann. Juan, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muy buenas tardes, Ale, el gusto es mío acá desde esta Buenos Aires, casi con temperaturas caribeñas, te digo, sí. En pleno invierno. Ayer tuvimos 30 grados a la sombra, hoy de nuevo arriba de 25 grados, así que la tarde, te digo, confunde. Si finalmente vienen los extraterrestres, Ale, yo te digo que no van a saber sí. Si en el hemisferio sur estamos en verano o en invierno.
Yo creo, los confundimos, logramos que la gente no sepa en dónde estamos. Ayer en Montevideo llegamos a los 29 grados, yo ya miré mis sandalias, que siempre las saco sobre noviembre, con suerte, diciembre, con ojos cariñosos. Dije, las botas no las uso más, pero puede venir la nieve en cualquier momento, estamos en un momento increíble.
Y decí que esto es radio y no se nota que estoy en traje de baño con las ojotas puestas, porque si no sería un papelón.
Sí, sí, no demos detalles cómo estamos, que la gente se imagine que estamos correctamente, porque es invierno, acá en el Cono Sur es invierno. Juan, repasando algunas cifras e informes, me encontré con que las apuestas online vinculadas a los deportes, especialmente al fútbol, aumentaron en toda la región y Argentina no es una excepción. Juan, tú estuviste trabajando en este tema, ¿a qué realidad te enfrentaste?
Efectivamente, Ale, estuve mirando un informe que se llama Global Online Gambling Market, es decir, el mercado mundial de las apuestas en línea, que trazaba pronósticos desde el 2022 por el próximo lustro, hasta el 2027. Y lo que decía este informe bastante extenso es que la cantidad de apostadores está aumentando a un ritmo considerable. Por poner algunos números, sin variarnos de demasiado. Si en 2020 el negocio de las apuestas online facturaba aproximadamente 65 mil millones de dólares a nivel mundial, para 2027 está pronosticado que se acerque al doble, a 130 mil millones de dólares. Claro, esto empezó sobre todo en Europa, en España e Italia. Pero bueno, hubo prohibiciones básicamente por el crecimiento de la ludopatía, digamos, el flagelo que intentaba combatirse las adicciones a las apuestas. Entonces, con la pandemia lo que sucedió fue que estas empresas empezaron a migrar sí. Y a instalarse en Sudamérica, y por eso Argentina no fue la excepción. De hecho, acá en el país, en 2021 fue legalizado el negocio de las apuestas online, y desde ahí no hicieron más que crecer. Otro dato. De acuerdo con reportes de la empresa Playtech, que es una compañía de desarrollo de software de estos juegos de azar, el 84% de los argentinos que participan en estas plataformas nunca recibió la debida advertencia sobre los riesgos que tienen las apuestas de básicamente desarrollar esta ludopatía en el usuario. Este 84% de los argentinos que no fueron debidamente notificados como corresponde es el porcentaje más alto en toda la región.
Juan, mencionaste la ludopatía. ¿Hay información de cuántas personas sufren este trastorno de adicción al juego?
Las cifras varían, Ale, pero sí. Según un informe bastante serio de la Defensoría del Pueblo, de acá, de la provincia de Buenos Aires, el 7% de la población padece trastornos vinculados con la ludopatía. Esto sin referirse, sin contar a quienes son ludópatas en recuperación. Y bueno, frente a este crecimiento exponencial, los especialistas empiezan a advertir sobre los riesgos que conllevan las apuestas online. Sobre esto hablé con el psiquiatra Federico Pavlovsky, que es justamente especialista en adicciones, y usó como adjetivo para describir al negocio de las apuestas online el calificativo de explosivo. Si querés, escuchemos.
El uso es explosivo. El uso, esto no existía antes del Mundial, prácticamente no existía. Las consecuencias pueden ser dramáticas, sobre todo a través del endeudamiento y de toda una psicopatología propia que puede surgir en algunos apostadores. Hay que decir una cosa, ¿no? Digo, hay un porcentaje de la población que puede apostar, y de ese porcentaje, ponele que hiciéramos un promedio en tema de apuestas online, y puede ser que haya un 25, un 30% de la población que apueste. El porcentaje que desarrolla una adicción al juego es un porcentaje menor, puede ser un 2, 3%. Pero a medida que eso se extienda como un fenómeno social, vamos a tener más personas con adicciones a esto, con juego compulsivo. Hace un par de años el DSM-5, viste el manual de psiquiatría norteamericano, que a veces rige un poco la normativa una cuestión de liderazgo, rige un poco la normativa de clasificaciones, determinó, tipificó un trastorno por juego de azar. Esto no era impensado hace algunos años atrás.
Juan, ¿y hay datos concretos de por qué se da ahora esta explosión?
Mira, Ale, como decimos en sociología, sí, es más complejo. Como siempre, estos fenómenos sociales revisten un carácter multicausal. En este caso, Federico Pavlovsky, el psiquiatra con quien estuvimos hablando, dice que estamos ante la tormenta perfecta por la conjunción de distintos factores que ayudan a que crezca la ludopatía. Por un lado, el furor deportivo, que acá en Argentina lo vimos sobre todo después de ganar el Mundial de Qatar en 2022, pero también el uso de datos masivos en Internet, el famoso Big Data, y el desarrollo de los algoritmos, la inteligencia artificial, también la publicidad segmentada para saber cómo apuntar y llegarle a cada sector. Todo esto, este rejunte de factores, favorece a que crezca el mercado de las apuestas online y sobre todo a los sectores más jóvenes y también a los más vulnerables. Escuchemos lo que decía Pavlovsky.
En este momento se ha desarrollado desde el Mundial para acá una campaña publicitaria feroz, se está extendiendo y el target como producto de venta de las apuestas online son los chicos, son los adolescentes, son los que saben mucho de deportes, de fútbol, que siguen su equipo, que saben que ven de partidos internacionales y que saben por ahí mucho de fútbol. Y que aparece un producto que aparte está gamificado, es decir, que también tenemos muchos años de juegos y de juegos en línea. Entonces, sobre todo esto, de pronto aparecen las apuestas y aparece, digamos, el teléfono actual, que es un teléfono que tiene redes sociales y que te permite a dos clics estar en cualquier lado.
Juan, el especialista consultado dijo que el target son los adolescentes. Parece un perfil diferente a los apostadores de otros juegos.
Mira, él lo puso en palabras, Ale. Dice que el nuevo perfil de quien participa de apuestas online, sobre todo de apuestas deportivas, como venimos diciendo, es muy diferente al del clásico jugador del siglo XX, que centralmente podríamos decir era una persona de unos 40, 50 años que iba al casino, se movilizaba físicamente, iba a la medianoche, se quedaba jugando ahí. Y si bien este perfil no dejó de existir, siguen, por supuesto, funcionando los casinos en todo el mundo, empieza a cambiar el perfil de quienes van y por eso cada vez aparecen más padres de niños y adolescentes que reportan problemas de adicción a estas apuestas online, centralmente por el acceso. Cada uno con su celular puede participar de este fenómeno. Si te parece, escuchemos lo que nos decía el psiquiatra.
El jugador promedio tiene 16 años, quiero decir, va a ser un jugador, el pico de apuestas online es entre los 18 y los 30. La gente juega. Yo no voy al casino a jugar a las 4 de la mañana a Puerto Madero. Yo estoy en clase de geografía y estoy apostando games de un partido de Wimbledon. ¿Viste? Pues ya no se apuesta por resultado. Se apuesta por hecho deportivo, por acontecimiento minuto a minuto. ¿Cuántos corners? ¿Cuántos tiros libres? No deja de existir el clásico juego, ¿no? El clásico jugador de quiniela, el burrero. Eso sigue estando y va a seguir existiendo. Lo que estamos viendo es una consulta que no existía. Empiezan a venir a consultorios de salud mental padres y madres con grandes deudas de chicos que empezaron jugando, de pronto empezaron ganando, de pronto sintieron que entendían algo así como si entendían o tenían un don especial para las apuestas, y en apuestas online y en apuestas tradicionales gana la casa. Eso está más o menos ya sabido, ¿no?
Juan, estas apuestas online son legales en Argentina. ¿El experto considera que se deberían prohibir?
¿Sabes que no, Ale? Y esto me sorprendió. ¿Sí? Él dice que no alcanza con prohibir el mercado porque la experiencia dice que, bueno, prohibir a veces genera más perjuicios, claro, que los beneficios que trae. Por ejemplo, cita el caso de la ley seca en Estados Unidos, que es un caso emblemático en el cual la prohibición no terminó con el mercado, sino que incluso lo
contrario.
Por eso hubo que dar marcha atrás, claro, efectivamente. Pero la falta de regulación, la permanente aumento de publicidad en los medios y en las redes, no hace más que abastecer a este consumo, y es ahí a donde debe apuntar el Estado. Esto nos decía Pavlovsky.
En el marco de la legalidad, la no regulación y la permanente publicidad, eso aumenta el consumo. Porque tanto en nicotina, que se reguló positivamente, como en alcohol, que está totalmente desregulado, la publicidad es un actor central en el consumo social, central, determinante. La verdad, los tipos que dirigen las campañas publicitarias son unos genios. Y si Y si esos tipos dirigieran las campañas de salud pública, nos iría bastante mejor.
Por último, Ale, para cerrar, ¿sí? Quiero compartirte un fragmento de la entrevista en la que el psiquiatra al que consultamos muestra la diferencia que hay en materia de la percepción o las políticas hacia los consumos problemáticos. Escuchemos lo que nos decía Federico Pavlovsky.
Por un lado, se persigue mucho el consumo de algunas sustancias, y por otro lado, vos tenés, en términos de la droga número uno, que es el alcohol, en términos de las apuestas online y en términos de una conducta compleja como es la pornografía, que implica un montón de cuestiones, vos tenés, digamos, un acceso libre, permanente, indiscriminado, promocionado y legal. Entonces, es como si fuera, para aquellos que nos dedicamos efectivamente a atender a personas con problemas en su salud mental relacionados con el consumo, es como si vos dijeras, che, pero acá hay un caldo social y un caldo de cultivo que no tiene límites. Es decir, después por ahí nos sorprendemos que haya personas adictas, pero está todo dado para.
Qué importante, Juan, tener en cuenta lo que acabamos de escuchar y esa lucha permanente que tiene la humanidad contra las adicciones ilegales, claramente, pero también contra las adicciones legales en donde nos vamos destruyendo mientras otros ganan y mucho con nuestras vidas.
Es realmente muy preocupante, Ale, si nos fijamos simplemente en el hecho de que cada vez más adolescentes que están en el colegio, quizás sí, en el recreo, incluso en plena clase, utilizando el celular, pueden participar de apuestas deportivas, obviamente sin conocer los riesgos que esto conlleva, en materia, por supuesto, en materia de dinero y de pérdida de capital, pero también en materia de salud mental. Bueno, es sobre esto que me parece interesante indagar y sobre esto estuvimos haciéndolo en Spunde con psiquiatras.
Juan, te mando un abrazo y muchas gracias por este informe.
Un abrazo, a la disposición como siempre.
Era Juan Lehmann desde Buenos Aires, Argentina. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18, hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por spundenews.lat.
En Órbita.